al experto en salud pública, ex consejero de salud del Gobierno Vasco también, Gabón Rafael Bengoa. Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar quizá por lo último dentro de todo este contexto de pandemia por coronavirus y de gestión política. Las medidas de Madrid marcan la tarde en lo informativo porque después de varios días de contradicciones, de alguna presión, se han tomado ya decisiones. Se va a restringir la movilidad desde el próximo lunes en 37 áreas de salud. Estamos hablando de zonas concretas, ninguna en este caso en el centro de Madrid. ¿Cree que estas medidas son suficientes?
Yo creo que, obviamente, yo creo que todos sentimos que vienen tarde, que se deberían haber aplicado hace tiempo, pero es lo que había que hacer antes ya de llegar a un confinamiento más, digamos, global de todo Madrid. Hay que probar estas, llamémosle, burbujas sociales, que son sobre 37 partes de Madrid, a ver un poquito si eso más... muchísimos más tests y muchísimos más rastreadores funciona para empezar a hacer bajar los números de Madrid. Pero eso no lo sabremos hasta dentro de 15 días y si no ha funcionado, pues obviamente habrá muchísimas consecuencias sobre eso.
Si no ha funcionado, ¿qué es lo que se podría hacer más allá de las consecuencias o para tratar de resolver en ese momento?
Pues ya hay que, en ese momento probablemente ya se estén, si no funcionan, se estén agobiando aún más las camas, las urgencias, las UCIs, los hospitales, la atención primaria seguirá estando muy, muy tensionada y por lo tanto en ese momento ya no queda más remedio que ya confinar Madrid de la misma forma que ha sido necesario, por ejemplo, en Australia confinar Wellington, que es toda una ciudad casi tan grande como Madrid, de 5 millones, Auckland, en Nueva Zelanda, que es muy, muy grande también. Es decir, hay momentos en si uno quiere controlar epidemiológicamente una epidemia de este tipo en una ciudad, obviamente tiene que confinar toda la ciudad.
De aquí hasta el lunes quedan todavía 2 días, es ese día cuando se impulsan todas estas medidas. También va a haber reuniones entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. ¿Podría darse el caso de que en ese momento se aprueben otras restricciones? ¿Sería recomendable hacerlo?
No creo que vaya a ocurrir eso. Yo lo que creo es que en ese espacio que se está creando, que yo creo que es correcto entre, digamos, el ámbito del gobierno nacional con el autonómico, yo creo que en ese espacio lo que estamos recomendando es que haya un consejo científico, que es un consejo que no ha habido ni en unos ni en otros en los momentos que hacía falta. Y entonces yo esta mañana estaría recomendando formalmente la creación de un consejo científico muchísimo más serio y que sea uno que está monitorizando la situación, porque lo que está ocurriendo es que yo creo que desde el principio de la pandemia estamos intentando controlar tanto en el ámbito nacional, Ministerio de Sanidad y las propias consejerías de sanidad, se está intentando controlar una cosa muy, muy, muy compleja con insuficiente capacidad, científica. Entonces, con eso no quiero faltar a nadie, simplemente quiero decir que no hay bastantes personas para hacer todo lo que hay que hacer en esos momentos, estudiar todo lo que hay que hacer, estar al tanto de qué es lo que está funcionando bien en otros países y, por lo tanto, esa incapacidad se vería reforzada con una comisión científica. Es decir, yo no espero ningún milagro de algunas reuniones políticas que se puedan dar. En cambio, si uno empieza a decir qué es lo que ha fallado desde el principio de la pandemia, pues la falta de infraestructura científica, pues eso se puede corregir y a ver si de ahí pues podemos de aquí a Navidad estar en mejor situación.
Veremos si estamos a tiempo, ¿no?, de constituir ese consejo científico de aquí a entonces.
Sí, eso es la idea. Esa es la idea. Y luego el otro movimiento que ya llevamos un mes y medio pidiendo a través de la revista Lancet es una evaluación de qué es lo que ha pasado en la gestión de la pandemia a todos los niveles, no para identificar culpables, pero sí para poder asegurar que nos vamos preparando mejor, porque ya sabemos que en este mundo tan complejo, globalizado, donde seguimos atentando contra el medio ambiente, pues va a haber cada vez más saltos del mundo animal al mundo humano, por lo tanto nos tenemos que preparar muchísimo mejor en Euskadi y en toda la tierra.
Sí, Rafael Bengoa, Madrid de hecho está en el epicentro hoy, pero sí quería referirme a esa situación global del Estado, ¿no? ¿Qué está pasando para que se estén registrando datos tan malos, aun teniendo las medidas más restrictivas de Europa?
Pues donde ha funcionado bien, si nos fijamos solo a nivel del Estado, donde ha funcionado bien las cosas, es donde, digamos, obviamente ha habido, digamos, en general, mejor comportamiento ciudadano en términos de las recomendaciones que se han indicado, y sobre todo, aún más que eso, estaba instalada la infraestructura de salud pública, rastreo, aislamiento, seguir los contactos, etcétera. Y donde no ha funcionado es donde había una insuficiente capacidad para hacer esa tarea, que es una tarea fundamental. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos aprender de los países del este que tuvieron en 2003 el SARS y el MERS en 2014-15? ¿Qué es lo que se puede aprender de ellos? Pues que invirtieron mucho en salud pública en ese momento, una atención primaria mucho más fuerte, estaban mucho más listos con el testeo. Y esos países que ya habían invertido en una salud pública y una atención primaria fuerte lo han controlado muchísimo mejor que el resto del mundo.
Ahí también está una de las claves. Hoy ha sido una de las movilizaciones, ha sido un día de movilizaciones aquí en Euskadi, en atención primaria, un colectivo muy importante, ¿no?, en la gestión de la pandemia. El personal de ambulatorios traslada que está cansado, que está exhausto. ¿Se ha descuidado el refuerzo aquí?
Pues yo creo que lo que es importante es que lo que ha ocurrido después de las vacaciones es que la gente que no ha acudido durante 4 o 5 meses al médico, y sobre todo atención primaria, para hacer un seguimiento de su hipertensión, su diabetes, su infección, digamos, cosas importantes, pero de atención primaria, han empezado a acudir al centro de salud, y al centro de salud se le estaba pidiendo que participara en muchas comunidades autónomas, la nuestra, en que participara de forma muy activa en enfermería, medicina, en rastreos, contactos, etcétera. Y por lo tanto, lo que no puede la infraestructura de atención primaria es asumir con, digamos, una tarea adicional. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? No solo aquí, pero en otros sitios, es que había que preparar desde el mes de abril, que se empezó a hablar de esto, desde el mes de abril, una infraestructura en salud pública. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente gente de vigilancia epidemiológica local que esté haciendo la tarea de rastreo, seguimiento, contacto, aislamiento, etcétera, de la gente. Y cuando eso se hace bien, como ha ocurrido en algunas partes de España, pues uno no necesita llegar nunca a un microconfinamiento, un confinamiento total de una ciudad.
¿Se ha abandonado también la atención a otras personas enfermas?
Se ha tenido que abandonar, y por eso es muy grave una situación como la que estamos viendo en Madrid, porque lo que desata un no control epidémico no solo es lo que está ocurriendo ya con las UCIs y los enfermos con COVID, sino, y tampoco es, digamos, el segundo desastre no es el impacto económico, que sabes que hay, también desata la incapacidad de esos centros asistenciales de atender a las mil otras demandas de enfermos no COVID, etcétera. Por lo tanto, ya sabemos que el año que viene va a haber un 20% más de mortalidad en cáncer de distintos cánceres, porque no hemos podido hacer la prevención en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer de cuello cervical, etcétera. Y por lo tanto, sabemos que eso, también sabemos que va a haber muchísimos más problemas a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel neurológico. Por lo tanto, esa ola invisible no la estamos sintiendo a través de los medios, y es igual de importante que la propia ola del COVID.
Ahora mismo, Rafael Bengoa, una cosa más: en Euskadi se está hablando de estabilización de la pandemia, de que los contagios se están controlando, no hay presión hospitalaria, son los datos que se nos traslada desde Osakidecha. ¿Las restricciones están funcionando? ¿Hasta cuándo hay que seguir con ellas?
Pues las restricciones están hay que seguir. Es decir, a ver, yo creo que a la población también hay que darle algunas buenas noticias. Es decir, por ejemplo, ustedes estaban hablando de la app de rastreo que estábamos hablando antes.
Sí.
Hay dos o tres estudios que indican que si un 55% de la gente en Euskadi se sube a esa app, y ya es suficiente como para que estemos se convierta en una herramienta útil para hacer controlar digamos la expansión del virus, una de las herramientas. También la otra buena noticia, y que hay que insistir, que no se sabe hasta cuándo, pero obviamente todavía meses, es la propia mascarilla. Pero la buena noticia también de otro estudio, en este caso Alemania, es que la utilización de la mascarilla está previniendo un 40 o un 60% de nuevas infecciones. Por lo tanto, tenemos que insistir en todas estas líneas de trabajo, más el distanciamiento y todas las cosas que ya sabemos que hay que hacer. Y si hacemos eso, ayudaremos a los gobiernos correspondientes como ciudadanos a reducir aún más esa meseta que se está diciendo aquí que se está estabilizando. Yo tengo mucho miedo, tanto aquí como en Madrid, porque yo oía el otro día, hace dos semanas, de que Madrid estaba estable cuando todos sabíamos que no estábamos estables. Sin embargo, muchos del ámbito político estaban usando la palabra estabilidad. Mm. Y hemos visto que hoy esa estabilidad, obviamente, digamos, no se ha probado verdadera.
Mm-hmm. Un llamamiento a no bajar la guardia también. Rafael Bengoa, experto en salud pública, ex consejero de salud del Gobierno Vasco. Un placer haberle tenido aquí esta noche en Gambara. Un saludo.
Un saludo.
Gabón.